Esa será la epopeya de los que amamos la tierra, de los que siembran ternura, sufriendo vuestra tortura, vuestra paz, que es solo guerra, vil, cobarde, es la que encierra mentiras, trampas, falacias nacidas de la crueldad. No decís ni una verdad y la llamáis democracia, aquelarre de animales. No somos todos iguales ni en la calle ni en la ley, porque así lo manda el rey, el peor de los mortales, el que comanda esa grey. Demócratas criminales. Son versos de Carlos Tena, periodista afincado en La Habana.
Adentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Saludos a todos y a todas desde este minúsculo espacio de libertad, de resistencia, de solidaridad que el sistema de los poderosos mediáticos nos cede como guinda al pastel de su falso, hipócrita y hasta criminal pluralismo informativo. Denunciando y denunciando la falacia de la libertad de prensa, propiedad y oligopolio de las grandes fortunas adineradas, empezamos una semana más Cuba Información.
Tengo una canción para descargar. Suenen una trompeta y un bongo. Hagan de mi canción un despertar.
Carlos Tena, conocido periodista musical de tantos programas de televisión y de radio, recordemos en Televisión Española, Popgrama, Awamba Uluba Baram Bambú, Caja de Ritmos o Música Maestro. Reside en La Habana desde hace ya 5 años. Ahora colabora de manera voluntaria como corresponsal de nuestra televisión por internet de Cuba Información Televisión. En esta entrevista grabada en La Habana, Carlos Tena nos cuenta cómo y por qué vive en Cuba. Le escuchamos.
Bueno, el hecho de que yo esté ahora mismo desde hace ya 5 años trabajando y viviendo en La Habana, en Cuba, no quiere decir que fuera una reacción o una decisión tomada muy aceleradamente, con prisa, sino es una cuestión que a muchos les parecerá tal vez morboso, pero yo venía pensando en radicar aquí desde hace más de 28 años. Lo digo porque en el año 1980 se me dio la oportunidad de venir, previo a un informe que hice, para poder rodar para la segunda cadena de televisión española unos programas como objetivo de, o cual, o el objetivo era sencillamente el trasladar un poco lo que se hacía en la isla a nivel de trova, de jazz, de música instrumental, de canción, de bolero, de salsa, etcétera, etcétera. En realidad me costó bastante porque, aunque había un informe bastante, yo diría que comprensivo por parte de mi jefe, que era José Luis Balbín, al que agradezco desde aquí, y hace ya tantos años, pero nunca es tarde si la dicha es buena, para agradecérselo, el gesto que tuvo de permitirme venir. También es cierto que en el año en el que acudí para todos los estudios de grabación y a todas las compañías con objeto de hacer esos reportajes, vi que había tal amabilidad, tal sentido de la colaboración, no diría de la puntualidad, que es algo que me parece que es innato eso de la impuntualidad en Cuba, ¿no? Pero obedece a otras causas muy diversas, entre ellas a este tremendo clima, que de repente hay un sol maravilloso y de repente una lluvia a la londinense, una lluvia a la vizcaína, una lluvia a la donostiarra, o de repente una lluvia torrencial como corresponde al Caribe. Quiero decir que la amabilidad de estas gentes superó con mucho esos pequeños errores y esos pequeños fallos, con lo cual, y para no ser muy largo, disfrutamos de un mes en La Habana entrevistando a lo que era Idaquere en aquella época, entrevistando a Noel Nicola, a Mauri Pérez, la hermana de Silvio Rodríguez, Sara González, Manguarelos, Cañas, Emiliano Salvador, una playa de inmensa, Santiaguito Feliu, Donato Poveda, que sería muy largo y prolijo ahora señalar. Yo tuve una sensación como de que ya había vivido aquí. Me pasó como dice el Che Guevara en sus memorias cuando tocó las piedras de Machu Picchu, que pronunció una frase realmente hermosa, que era: ¿Cómo se puede tener nostalgia de lo que no se ha vivido? Yo la sentí y evidentemente me decidí a venir a La Habana. El regreso a Madrid fue bastante emotivo. Tuvimos nada más y nada menos que 6 programas por emitir. Lo hicimos y me acusaron, como es lógico, dentro de lo que ahora es falsimedia, de parcialismo, de falta de objetividad, de rojo comunista repugnante, de que estaba haciendo propaganda del castrismo cubano, y yo me limitaba a sencillamente poner música, con lo cual me di cuenta de que esa especie de enfermedad, esa psicopatología de los medios de comunicación de la derecha, que en España ya son todos salvo 2 excepciones, pues seguía haciendo mella en mis colegas de profesión. Pero al tiempo vi que había hecho algo bastante beneficioso para todos, sobre todo para la gente joven, que en aquel momento creía que solo existían Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y se dieron cuenta de que había mucha más gente detrás, y no solamente ya nombres, había una organización total, un terrible maremoto de guitarras, de timbales, de tumbadoras, de laúdes, de treses, de voces, de baile, de sensualidad, que superaba con mucho todo lo que los fachas de siempre hubieran querido que no existiera, ¿no? En cualquier caso, el regreso, como digo, me hizo repensarme que debería repetir la historia, cosa que lamentablemente no pude hacer en los años que siguieron dentro de esa llamada democracia y esa transición. Es curioso que en la época más dura, aparentemente, cual eran los años 80, si se pudiera venir a Cuba, y a partir de los años 85, 86, no se admitió ningún viaje en este sentido a la isla, y menos aún protagonizado por quien os habla. Bueno, pues yo agradezco a Cuba Información que me dé esta oportunidad, no solo para colaborar con vosotros, sino también para contar un poco mi experiencia, que, como digo, partió de allí, y yo ya repensé y pensé en que vendría de alguna forma a trabajar y a vivir en La Habana cuando pudiera. Pero para ello tenía que desarrollar un sistema que me permitiera irme tranquilo de la península ibérica. ¿Qué hice? Después de abandonar, tras muchas censuras y pasillos, Radio Televisión Española y de las Jons, dicen los viejos, pues trabajé para acabar, digamos, de solventar las pequeñas deudas que pudiera tener, acabar de pagar el apartamento, etcétera, etcétera. Y ya una vez que a mi familia le cedo lo que yo había comprado y me quedo ya sin otra cosa que lo opuesto, hablé con mis compañeros de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas para venir en un viaje y tratar de, bueno, desarrollar las conversaciones pertinentes para lograr un trabajo. Cosa que se hizo gracias a la intervención de Abel Prieto, que es uno de los ministros más corajudos y valientes, jóvenes y brillantes de la Revolución, y de un poeta también al que agradezco en el alma su gestión, que es Waldo Leiva, director del Centro Iberoamericano, donde la música tradicional es parte fundamental, no solo ya en Cuba, sino en todo el continente, como digo, iberoamericano. Ahí trabajo desde hace 5 años y me he encontrado durante este largo tiempo que he vivido, convivido, trabajado con cubanos, prácticamente solo con cubanos, aunque lógicamente veo a compatriotas de aquí y de allá, me he visto con gente de otras nacionalidades, vascos, catalanes, italianos, franceses. En cualquier caso, el hecho es que fundamentalmente con personas de Cuba, para Cuba, que viven en Cuba, que son más o menos revolucionarios, otros lo son mucho, otros... Esto no es un país en el que todo el mundo, digamos, pertenece a un movimiento, llamémosle comunista, marxista y leninista, en absoluto. El Partido Comunista de Cuba es el garante de la revolución y los ciudadanos son, ante todo, eso sí, en un gran porcentaje, independentistas, fidelistas y revolucionarios. El sistema que se ha desarrollado en Cuba ha conseguido una sociedad con unas carencias tremendas por culpa del bloqueo y por culpa también de otros elementos como son la complicidad de naciones y de presidentes en la Comunidad Europea. Mi trabajo es un pequeño microcosmos en el que hay 14 trabajadores. Yo soy el único extranjero, pero como ya llevo un tiempo, un lustro, ya dejo de ser un poco español, paso a ser un poco cubano, y entonces soy el cubañol del centro, ¿no? En cualquier caso, la gente que me rodea es gente, primero, amable, dulce, cariñosa, con sus dificultades para, como dicen ellos, resolver el día, pero hay algo mágico en todos ellos, que es la seguridad de que el día se resuelve y no pasa nada. Nadie les va a echar de casa, nadie les va a dejar sin piso, nadie les va a dejar sin trabajo. Es algo, esa seguridad inmensa de que por lo menos sabes que el Estado está contando contigo como ciudadano. Y otra cosa que me gustaría señalar es la ausencia de violencia policial en las calles. Aquí, por mucho que diga Falsa y Media, por mucho que diga todo el mundo, garantizo y doy mi palabra de honor de que en 28 años que llevo viniendo y 5 viviendo, jamás he visto a un policía dar siquiera un empellón a una persona, sea o no un delincuente. Eso es algo que es tan mágico, a lo que no estamos acostumbrados, naturalmente, en ese llamado primer mundo. Por otro lado, quiero señalar que he encontrado una acogida tan enorme, con una cultura tan brutal, que es el único país del mundo en el que puedes encontrarte con una persona que está limpiando una habitación y que tiene un libro en las manos, que puede ser de Daniel Chavarría, que puede ser de Miguel Barné, puede ser de Leonardo Padura, puede ser de Joaquín Sabina, puede ser de Alfonso Sastre. En cualquier caso, la cultura es algo tan tremendo aquí que hay motivos para llorar de emoción, y no lo digo en broma en absoluto. Un pueblo culto, dijo José Martí, que es el apóstol de, yo diría que de toda Latinoamérica, con Bolívar, con San Martín, que un pueblo culto era un pueblo libre. Y el pueblo cubano es el más culto de toda América, incluida la del norte. Que no es difícil. Así que esas son parte de las razones que me han llevado a trabajar y a estar orgulloso de estar entre los cubanos. Tranquilidad, emoción, cultura, cariño, ternura, necesidades sí, pero con la seguridad de que nos las pasamos seguro y no van a mediar más en nuestra vida ni van a ser ninguna tragedia. Desde Cuba a toda Euskadi, a toda España, a toda Europa, Cuba no es como la pinta Falsa y Media. Y si no, date una vuelta, chiquillo.
Se da gracias al destino que aunque un poco de modo y se olvida lo más feo sin nostalgias, se divierte lo maduro que se hace juguetón, aunque tenga el reloj ya ciertas caras.
Seguimos con Carlos Tena, ahora en calidad de corresponsal de Cuba Información Televisión. Desde La Habana nos envía este interesante trabajo, una entrevista a Waldo Leiva. Él es director del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Carlos Tena y Waldo Leiva tocan temas en esta entrevista como la obra poética de Waldo, el reciente Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, el modelo televisivo en Cuba e incluso la poesía etílica.
Cuba Información desde La Habana, en este caso con uno de los poetas más reconocidos y de mayor calidad de la isla en la actualidad. Un hombre que ahora mismo detenta el cargo de director del Centro Iberoamericano del Verso, de la Décima y del Verso Improvisado aquí en La Habana, que es uno de los bastiones, uno de los pies fundamentales para el desarrollo de la música campesina. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se ha desarrollado este séptimo congreso en una organización, en un organismo tan brillante y tan insólito en otros países como es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba? ¿Qué ha ocurrido en ese congreso?
Bueno, este es un congreso que realmente yo me atrevo a calificar de histórico. Realmente hacía 10 años que no nos reuníamos. El sexto congreso fue hace exactamente esa fecha, en el 98... Y fue un congreso además que abrió muchas perspectivas para el trabajo, no de la UNIAC solamente, yo creo que precisamente no de la UNIAC, y no solo de la cultura cubana, sino que abrió muchas perspectivas para el desarrollo del país, teniendo la cultura como, como eje,
y
como centro.
Que la cultura en Cuba sigue siendo el motor del país.
O sea, exactamente. La cultura, como sabemos, es en última instancia la que fija la memoria, la cultura es la que garantiza la identidad, etcétera. Todo eso lo tenemos muy claro. Y la UNIAC, en ese momento, recuerdo que era un momento 98, pleno periodo especial, la crisis, la gran crisis, la crisis del socialismo, etcétera, etcétera. La gente tenía mucha fe en ese congreso y no fueron defraudados. Creo que los intelectuales allí pensaron no en su obra, no en lo que querían escribir o lo que necesitaban publicar, sino que pensaron en el país, en qué había que hacer con el país, con la arquitectura, con las escuelas de arte, con el rescate de la formación de nuevos valores, etcétera, etcétera. Y te repito, abrió muchas perspectivas. Después de 10 años, pues la gente sentía que había que hacer un balance de eso y abrirnos a una época que está demandando también otras coordenadas, ¿no? Otra época que es distinta. Y entonces realmente teníamos muchas preocupaciones y esperanzas con este congreso, que creo que fue realmente satisfactorio para todos nosotros. Aquí de nuevo la gente pensó menos en su obra y más en el país, pensó más en qué había que hacer, en cómo resolver los problemas para que el trabajo de la cultura, tanto los libros como el arte, como la formación, y se habló mucho de la educación, no solo de la educación artística, sino de la educación general del país, la necesidad de rescatar determinadas comportamientos éticos que se han perdido por la crisis y que es necesario volver a retomar y que la cultura puede contribuir a que esto sea así. Creo que fue un estupendo congreso. Hubo 13 comisiones donde discutieron desde la economía de la cultura hasta la creación de una comisión de valores o los medios de comunicación. Es decir, la televisión tuvo allí un análisis muy profundo en todos los sentidos, porque se considera efectivamente que es un medio muy importante para la formación en el país y para promover, para crear incluso hábitos, costumbres, etcétera, etcétera. También se analizó la institución por dentro, es decir, cambiar los estatutos, ajustar los estatutos, crear comisiones permanentes. Hay algo que dijo un actor, uno de los grandes actores nuestros, que me pareció estupendo: el nuevo Consejo de Nacional de la UNIAC y la presidencia de la UNIAC que sale de este congreso tiene la responsabilidad fundamental de velar permanentemente por que la educación, la formación del país y porque todo lo que hemos planteado se cumpla a todos los niveles.
¿Tú no crees, Waldo, que concretando en ese problema de la televisión, que yo creo que es universal, que en todos los países nadie está contento con su televisión, que siempre todo el mundo haría una televisión a su imagen y semejanza, es decir, con sus parámetros personales, se está hablando de formar, de informar y entretener? ¿No es verdad que tal vez el último de los verbos, entretener, sea el más polémico de todos?
Sí, es el más polémico porque realmente tiene que entretener también. Lo que ocurre es que la televisión, y todos lo sabemos, ni la televisión ni el cine, bueno, el arte en general no es inocente y la televisión tampoco lo es. A veces, sobre todo lo que nos viene de los centros, de los grandes centros de poder como supuesto entretenimiento, no es solamente entretenimiento, sino que trae otros signos que pueden incluso contradecir lo que pretendemos que sea la formación ética de un ciudadano cubano, de un ciudadano del mundo. Creo que sí, que la televisión es un problema no solo de Cuba. Yo creo que no tenemos la peor televisión, no tenemos la mejor televisión, pero no tenemos tampoco la peor televisión. Creo que hay muchas cosas que se pueden resolver. Ahí se discutieron profundamente. Tiene que ser entretenida, pero tiene que ser profunda y tiene que ser interesante y tiene que, de alguna manera, también ser muy creativa.
Lo que sí hemos constatado desde hace ya tiempo, quienes seguimos el proceso cubano desde décadas, es la constante evolución dentro de la revolución. ¿Se ha confirmado eso?
Sí, yo pienso que sí. Ahí mismo, cuando hicimos el balance, cuando Abel Prieto, el ministro de Cultura, en la clausura del Congreso, hizo el balance de estos 10 años, de lo que se había hecho, lo que había nacido como propuesta del sexto Congreso y lo que se había realizado en estos años, muchos de nosotros que hemos estado conviviendo con eso, pero que no nos damos cuenta, nos quedamos como diciendo, pero entonces sí, ¿no? Es decir, de pronto rescatar las escuelas de arte, crear la nueva escuela de ballet, etcétera, etcétera. La formación de los instructores de arte, que como tú sabes son unos especialistas, unos técnicos medio en cultura, pero que van directamente a la infancia, al aula, al primer grado, a dar educación estética y formación artística a los niños para que en el futuro sean gentes mejores. Eso.
¿Qué lugar tiene la poesía dentro de la pequeña pantalla?
Muy poco, como verso, ¿no? Puede tenerlo en otros.
Puede haber imágenes poéticas.
Claro, bueno. Sí, puede. Ya tú sabes que la poesía, mi concepto de la poesía no es el verso solamente, es decir, la poesía es algo que está más allá del verso. Pero bueno, hablando concretamente, que sé que a eso te refieres, a la poesía que escribimos los poetas y que la hacemos en verso, tiene realmente poco espacio en la televisión y tiene algún espacio en la radio. Y en realidad la poesía tiene poco espacio en muchos lugares, porque ya sabemos que es un género que es más de la intimidad, más del diálogo con el lector, con el posible oyente. Pero yo pienso que en Cuba, y ahora que estamos hablando de Cuba, la poesía no tiene la angustia o no tiene el... No ha sido tan apartada como puede ser en otros sitios donde el mercado...
No se la ha discriminado.
Por eso, donde el mercado tiene una importancia muy grande. Aquí, como el mercado en última instancia no es lo fundamental para la obra literaria, y si no otras cosas, pues entonces la poesía sí se publica, sí prácticamente los poetas tenemos un espacio muy prestigiado, y no es grave la ausencia de la poesía.
Yo sé que Waldo Leiva es uno de los poetas, yo diría, más viajeros de la isla. Por eso digo que tantos viajes que ha hecho Waldo, ¿podías hacernos un pequeño diseño de cómo ha sido la pérdida de la poesía en ese llamado primer mundo y tal vez la ganancia, aunque con ciertas dificultades, en otros países latinoamericanos?
Bueno, yo creo que en el primer mundo, vuelvo a repetirte, en el caso concreto de la publicación de poesía, pensando en las editoriales fundamentales, no arriesga, el mercado no arriesga, si no es con aquellos poetas ya consagrados o aquellos poetas que han tenido una respuesta de público muy grande, ¿no? Es decir, tú piensas en España y se sigue publicando poesía, pero se sigue publicando la poesía de los grandes poetas consagrados. No quiere decir que no haya en pequeñas editoriales o como resultado de concursos literarios la publicación de algunos libros de algunos poetas, pero cuando uno habla con la mayoría de los poetas, incluso con poetas muy importantes, siempre el reclamo es el mismo, ¿no? Es decir, la poesía se ha convertido en una especie de coto cerrado, la poesía no tiene una gran promoción. ¿Le interesa? ¿Qué es lo que le interesa al mercado? Bueno, pues básicamente la novela y un tipo concreto de novela. Uh-huh. Aquella novela que puede ser no solo el bestseller, sino también ese tipo de novela que puede llamar la atención del lector masivo. Y entonces, bueno, también sabemos cómo muchos de las grandes figuras, a veces de la propia televisión, terminan siendo novelistas o terminan publicando una novela porque se sabe que por lo que esta persona significa, independientemente que pueda ser buena o mala la novela, no estoy aquí dando ningún juicio de ese tipo, sí va a tener un público lector, entonces el mercado arriesga con él y no arriesga con un poeta, salvo que no sea, que sea, te repito, un poeta muy reconocido.
Las constantes de la poesía de Waldo Leiva se ha dicho bastantes veces, porque ha tenido críticas y entrevistas a lo largo de muchísimos años, son el tiempo y tal vez la desaparición, no voy a decir la muerte, el olvido, por otro lado, ¿no? Eso lo ha dibujado Waldo Leiva con palabras en bastantes formas poéticas distintas, aunque yo creo que donde más te encuentras cómodo puede ser en el soneto, el verso libre, etcétera. Háblanos un poco de ti, de tus versos, de tu manera de ver el tiempo, la memoria, el olvido, aquello que decían a Borí, lo que me molesta a Borí es no tener memoria, ¿no?
Claro, yo creo que ese es un tema que no es un tema exclusivo mío, es un tema de la poesía, un tema de siempre de la poesía, Quevedo, todos, uno puede ir empezar a nombrar poetas que hablan del tiempo, de la memoria, del transcurrir, es decir, esa es una angustia del hombre. El hombre quiere dejar una memoria, quiere dejar constancia de que pasó por este valle de lágrimas o de lo que sea, y entonces, o este purgatorio, lo que sea, o este puñetero paraíso, como decía un poeta amigo mío. pero quiere dejar esa memoria y constantemente recurre a su propia memoria. Trata de que su propia biografía o su contacto con la vida sea lo que suministre, lo que alimente esa memoria, esa poesía. Eso, te repito, ha sido los constantes en mi poesía, y también desde el punto de vista formal, que esto que acabas tú de decir del soneto, del verso libre. Nosotros los cubanos, y yo en particular, no tenemos muchos prejuicios con la forma poética. No tenemos muchos prejuicios en ese sentido. Es decir, yo creo que tenemos una visión más democrática a la hora de escribir, en el sentido que te decía ahorita al inicio. Es decir, la poesía no está en el verso. Puedes hacer el soneto más perfecto del mundo y no ser nada poético, o no tener nada de poesía, porque la poesía es otra cosa. Si la atrapas o no, ya ese es tu problema. Y entonces, bueno, puede estar en un soneto, puede estar en una décima, en una lira, en un oviejo, o puede estar en prosa o en verso libre o lo que sea. Entonces yo escribo todo de alguna manera, y aunque soy básicamente un poeta de verso libre, incluso me gusta mucho trabajar el poema en prosa, no rechazo hacer un soneto o una décima si viene y está ahí. Y entonces, a la hora de publicar en el libro, incluso ahí está también. Tú conoces mis libros, y los que lo han leído también saben que junto a un verso muy experimental o en prosa o libre, puede haber un soneto, puede haber incluso una décima, y en el último hasta oviejos, ¿no? Que no hay, que prácticamente nadie los cultiva allá, pero se me ocurre y ahí están.
Hay una constante también en la, supongo yo que es obligado ya, porque el poeta no se puede escapar ni al paisaje, ni al calor, a la lluvia, es decir, a todas las condiciones que aquí más o menos os azotan y os acarician, ¿no? durante todo el año, ¿no? Ese particular verdor que estamos ahora mismo viendo, este calor que estamos sufriendo, esa lluvia que ayer sufrimos y que sufrimos todos los días, ese constante ir y venir, ese devaneo del tiempo con los colores, ¿influyen algo al poeta?
Sí, mucho, indudablemente. Yo creo que yo no sé, no tengo nada con la gente que se aleja de su raíz, de su espacio, ¿no? Me parece que cada cual puede decidir vivir donde quiera. Pero yo creo que yo, por ejemplo, puedo moverme por el mundo, pero siempre este puerto tiene que ser el mío, porque ya no podría vivir sin esos influjos del clima y del clima de la gente, ¿no? Porque además, como tú sabes, y ya llevas tiempo viviendo aquí, también el clima tiene devaneos, pero la gente también. Es decir, este es un lugar muy particular, con gentes muy particulares, con climas muy particulares, que están en la poesía, por supuesto, y que son parte de ella, y que sin ella es imposible escribir.
No puedo sustraerme a la pregunta de que tú has citado en algunas ocasiones a otros poetas cubanos. Esta es la isla de los poetas, como es la isla también de los eléctricos, de los plomeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando del arte, de nuevo ya en serio, es Florit, es Guillén, es Eliseo Diego, es mucha gente, ¿no? ¿Cuáles son los que en verdad de niño, Waldo Leiva dice, me ha atrapado esto? ¿Descubre sencillamente la poesía por ti?
No, yo la poesía la fui descubriendo con los poetas, realmente. Es decir, yo, como tú sabes también, yo soy un niño de origen, o sea, hoy soy un viejo, ¿no? Pero fui un niño de origen campesino, y lo primero que me atrapó fue la poesía tradicional, la décima, que es una cosa muy muy común aquí. Incluso la practicaba de niño, la veía practicar por mi abuelo, por mi padre, digo, por mi madre, por mis tíos, y fue lo primero que se me acercó. Pero ya muy joven, cuando empecé a estudiar teatro exactamente, tuve la suerte de que fueran profesores míos, bueno, Félix Pita Rodríguez, Heraclio Cepeda, un poeta mexicano, que tuviera contacto con Onelio Jorge Cardoso, con Soler Puig, con Nicolás Guillén, con Juan Gelman, fue un poquito después, pero después, muy sí, intensa el diálogo. Y entonces ellos, sobre todo hay un poeta que se llama Francisco de Orada, que era el bibliotecario de la escuela donde yo estudiaba, y este poeta, que es un gran poeta, Premio Nacional de Literatura en Cuba, me guió en la lectura tanto de los poetas cubanos como de los poetas latinoamericanos. Y a partir de esa lectura, en la que yo no discriminaba, una lectura muy, muy agónica a veces, porque creía que había perdido mucho tiempo, empecé a leer a los 16,
con 15,
con una enorme voracidad. Y entonces estaba leyendo lo mismo a Nassim Hikmet, que a Rabindranath Tagore, que a Góngora, que a Quevedo, que a Vallejo. Entonces tenía una especie de mezcla en la cabeza.
¿Un ajiaco?
Sí, sí, que de todos modos después terminó convirtiéndose en mi propia voz, ¿no? Porque la voz de un poeta nace del paisaje, de la gente en que vive, de su propia infancia, pero también nace de la voz de los otros poetas. Cualquiera de nosotros conoce prácticamente lo que significó el romanticismo, lo que significó el modernismo, por ejemplo, los poetas modernistas, lo que significó la vanguardia, lo que significó la vanguardia, aquellos momentos básicamente de grupos, de revistas importantes, y después he llegado al finales del siglo XX, incluso en la época en que estamos, donde prácticamente los grupos desaparecen y los poetas son como más eclépticos, ¿no? O sea, su voz se ajusta a sus propias necesidades, pero tiene o toma prácticamente de todo aquello que constituye su cultura poética, y ahí a partir de eso trabaja.
Me dijo un día un amigo común, que era Vicente Feliú, diciendo, bueno, es que los poemas de Angola, de Waldo Leiva, son impresionantes, ¿no? Un poeta con una metralleta en la mano.
Y ya sabemos toda esa historia, lo que significó para el continente africano, para Sudáfrica, para Namibia, el hecho de la participación de los cubanos allí, que logró no eliminar, porque eso no se elimina tan fácilmente, el apartheid o provocar la independencia de algunos otros países. Creo que eso era importante, y era el ciudadano el que tenía esa necesidad, el que creía en esa necesidad y estuvo. Lo que, por supuesto, este ciudadano que soy yo era también poeta. Uh-huh. Y de pronto en esa circunstancia pues nacieron algunos poemas que por ahí están publicados.
No puedo terminar, no podemos terminar esta entrevista con Waldo Leiva, ese gran poeta y mejor jefe, que decir algo que me ocurrió a mí el otro día con una patulea, como decimos en España, de compañeros al lado de mojitos, etcétera, etcétera. Y hablando de poesía, coincidió con que buscando el otro día en la red al famoso Echeverri, que yo intentaba, dice, no, sí, sí, sí hay un coloquialismo poético, pero hay un coloquialismo etílico, y de ahí viene una gran poesía. ¿Tú crees que en el mundo se está tendiendo a esa poesía coloquial etílica?
No, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, incluso ahí, ahorita te hablaba del modernismo, los poetas modernistas, Darío incluido, tenían mucho que hablar y mucho que decir sobre la poesía etílica y sobre el coloquialismo etílico. Creo que sí, hay, los poetas también beben. Y necesitan beber, no son los únicos que beben, porque hay otros borrachitos que no escriben poesía, pero bueno, los poetas también beben, y mucha poesía ha nacido del ron, y ha nacido de esa otra borrachera,
y del vino,
y del vino, por supuesto, y de esas otras borracheras que a veces no da ni el ron, ni el vino, ni nada, sino otra borrachera de otro tipo.
Gracias, Waldo Leiva, nos seguimos viendo y seguiremos hablando y viéndonos para todos en esta Cuba Información.
Hace tantos días que yo no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía.
Siguiente trabajo desde La Habana de nuestro corresponsal Carlos Tena. Ahora entrevista a Rodolfo Rensoli, músico rapero, promotor y organizador de eventos hip-hop en Cuba.
Cuba Información hoy se va a ocupar un poco de la injustamente tratada historia del rap allá en la península, porque no es tal y como se contó ni como se cuenta, ¿no? Para ello tenemos aquí a Rodolfo Rensoli. ¿Cómo está, Rodolfo?
Muy bien.
Gracias por estar aquí en los micrófonos de Cuba Información.
Gracias a usted.
Bueno, como tú estabas, tú fundaste el grupo 1, ¿no? Uh-huh. Aquel de RAM. Fue uno de los primeros, ¿no? Supongo yo.
Fue el primer grupo.
El primer grupo que hubo aquí. Y fuiste además el alma, corazón y vida, hablando de bolero, o alma mater, hablando universitariamente, del primer festival de rap en La Habana en el 97. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo te costó aquello? ¿Cuántos disgustos? ¿Cuántos pesos cubanos? ¿Cuánta incomprensión? ¿Y cuánta ayuda?
Bueno, mira, fue un grupo de realización, básicamente, realización artística integrada por personas que tenían la dualidad de ser amantes del arte y promotores. Básicamente lo que tenían era la disposición a promover, porque no teníamos ningún conocimiento metodológico. Y mucha gente ya estaba avanzado en el terreno artístico y otros sencillamente lo que tenían era motivaciones primarias. Y entonces, con esas condiciones, nos lanzamos a provocar una revolución artística en el sentido de colocar al rap que estaba un tanto desaparecido de las calles después del apogeo de los 80, donde hubo mucho breakdancing, donde hubo algunas manifestaciones incipientes de graffiti, algunas eran percibidas por nosotros, otras no, a llevar eso a una palestra pública superior, a conectarlo con la institucionalidad cubana. Entonces tuvimos la suerte que en un momento determinado, porque el proyecto estuvo caminando mucho tiempo por allá por la Casa de la Cultura Comunal, lo acogían, no lo acogían, hasta que apareció Magdalena Valdés, que era una egresada de una escuela metodológica de Rusia, de la Unión Soviética, que en aquel tiempo colaboraba con todos los planes de estudio cubanos, y dijo que sí, o sea, no le cogió miedo a la idea y lo asumió, y convocó a una serie de personalidades del mundo del espectáculo que colaboraron como jurados, y otras propuestas las hicimos nosotros a partir de músicos como Atanay, que estaba fusionando el rock con el rap, como Decio Alejandro, que ya lo venía haciendo. Teníamos conocimiento también que Chucho Valdés había asumido el rap en algunas de sus composiciones. Gente es esta que se han adelantado en las visiones de la música y que...
Y gente abierta.
Digamos. Y gente abierta con las culturas, un poco por simpatía cultural, porque proveníamos de rock and roll, muchos otros de la trova. Nos lanzamos en esto y desde el inicio nosotros los que veníamos de la calle, por alguna manera, aunque... en mi caso había participado en los talleres literarios, había tenido un amplio contacto con las casas de la cultura, hubo un extrañamiento entre la visión nuestra y la que tenía la institución, que es un tanto cuadriculada, digamos, un poco más estructural, un poco más de procedimiento, de metodología fija. Y todo eso conllevó a todo un proceso de aprendizaje, de relación, de cambio. En un momento fuimos separados sin consultar de la dirección del festival, lo asumió totalmente una institución que nosotros seleccionamos por sus posibilidades y por su...
Las manos ahí.
Y por su objeto social, que es precisamente atender toda la zona de experimentación del arte, como se le llama, que en un momento sí tuvo buena acogida, a pesar de que se dieron de estas mismas cosas que te hablaba. En un momento hubo un desentendimiento total porque hubo mucho prejuicio acerca de lo que nosotros pretendíamos con este arte. Se habló incluso de un poder negro alternativo al poder oficial.
Al con X en La Habana.
Wow, una cantidad de barbaridades tremendas. Nunca quisimos semejante cosa. Estamos conscientes de que el rap es como Cuba, mestizo, mezclado. Hubo también intereses también. Hay que decir que hubo intereses personales mezquinos. Ciertas ambiciones de participar de viajes, de coger dinero. Siempre tratamos de influirle al grupo una ética. Como precisamente sabíamos que existía este extrañamiento sobre personas, es comprensible, que vienen de pronto con una disposición. Sabemos que el país también tiene ciertas amenazas y que hay que tomar sus medidas, ¿no? Pero el estado de conciencia nuestro siempre fue limpio y mantuvimos nuestra inocencia hasta que cuando se crea una crisis, nuevamente allá en el municipio de La Habana del Este, que fue la que acunó esta iniciativa, volvimos a rescatarlo. Con la ayuda y la motivación de los trabajadores del anfiteatro, hemos vuelto a hacer el festival, llevamos dos ediciones, estamos preparando la tercera, con un nombre nuevo que resume las dos experiencias de este proceso. Wow. O sea, al principio se llamaba Primer Festival de Rap, y se identificaba cada una de las ediciones, o sea, primera, segunda, tercera edición, y después, cuando la institución en Manos Ahí decidió tomarlo completamente, que hay que reconocer que se desvirtuó de ciertos caminos experimentales de intercambio, de diálogo cultural que estábamos llevando, incorporando a las cabezas que provenían del propio movimiento, o sea, de la propia sociedad que estaba creada ante de la incidencia institucional. En ese periodo se llamó Hip Hop Habana, que incluso es un término que yo impugno porque existía de antemano un término cubano con esa facilidad que tiene la jerga cubana para crear términos, que se llama moña, que incluso es precedente a la instalación del rap o de hip hop en Cuba, que está en la jerga de los jazzistas, en los acordes extraños le llaman así moña. Por esa situación le hemos llamado capital de la moña. O sea, un poco también apoyando a la ciudad de Alamar, que lo acunó después que se trasladó del reparto Guiteras, que es vecino, hacia allá.
Y ahí, Guiteras, que no vives tú ahora.
Ajá, procedente de Guanabacoa. Y ahí hemos reactivado esta relación, hemos captado nuevos capitales, promotores del propio movimiento. Muchos de ellos, todos, cantan rap o son aficionados al graffiti. Hemos reactivado el coloquio, la parte teórica, para potenciar el capital intelectual de este movimiento, o sea, para llevarlo a una dimensión que logre validarse en medio de esa cultura cubana a la cual pertenece y que tenga una proyección universal más cabal.
Has hablado antes de la palabra literaria, un poco, supongo yo, que tal vez preocupado por una cuestión fundamental, que es que no es lo mismo hacer rap o hip hop en inglés que en castellano, ajá, que en español. La problemática que significa tener un idioma monosilábico en su mayor parte, poder jugar con él, a lo que se hace, digamos, en castellano, no ya hablo en La Habana, sino en Santiago u otras zonas de la isla, ¿cómo se solventa con la... con la tradición poética cubana o con el cubano muy improvisador en general desde Pinar del Río hasta Guantánamo?
Eso viene de la décima, te explicaba anteriormente, porque nosotros no logramos ni crear un creol. Cuba, siendo un país del Caribe, lo que tiene son apropiaciones en el habla común de lenguas de origen africano, de palabras de origen africano, que se utilizan muy comúnmente. Mucha gente desconoce su origen, específico. Hay básicamente tres lenguas que influyen en el habla de origen africano, en el habla común del cubano: el calabarí, bíricamo, el bantú y el yoruba. Pero nosotros hablamos en español y el metro nuestro es el octosílabo. Entonces hay una relación directa entre la décima, que es el decir poético y musical nuestro, con el rap. Y también el factor de la improvisación, que está muy presente en la música campesina, que es lo más hispano en apariencia de todas las músicas cubanas. De toda la variedad de ritmos cubanos que...
Y la décima viniendo de Andalucía a través de Vicente Espinel, como ya la mayor parte de la gente supongo que sabe, y que además se practica aquí, en Canarias, en Andalucía, en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa también que has referido respecto de qué difícil debe ser hermanar un funcionamiento soviético, uh-huh, respecto a la organización de una cosa que tiene un nacimiento totalmente norteamericano. En Cuba hay una especie ahí de hermanamiento extrañísimo, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso?
Voy para ti, eso nos ha costado mucha cabeza y mucha epistemología. Ese término lo he capturado recientemente. Ciertamente, la estructura cubana fue prácticamente copia, tropicalizada solamente por la acción de dos o tres individuos. La trova cubana, la nueva trova, tuvo la suerte de tener una idea de Santa María. El resto de los fenómenos alternativos, no. Desgraciadamente, heredamos de la mentalidad del bloque soviético un término atroz, ya no se utiliza, y a las generaciones que tienen ahora de 50 años para arriba les aterra, que es el diversionismo ideológico. O sea, cualquier cosa que tú podías utilizar, siendo un país que tenía una influencia tremenda en el vestir de los Estados Unidos, mi padre todavía está su sombrero de paño ahí de los años 50, y en las apropiaciones musicales, o sea, el danzón incorporó el jazz, igual que de la música clásica europea. Entonces, de pronto se instaló una escuela musical de tipo ruso, con todo el rigor de la escuela rusa, que es muy buena, tanto en música como en plástica, pero nosotros tenemos cierta ductibilidad que es clásico del americano como tal. O sea,
sí.
Y incluso,
y más del caribeño.
Y más del caribeño. Incluso nosotros somos el país que mejor capta y reidentifica el swing americano. O sea, aquí surgieron el feeling. Las armonías americanas se metieron dentro de toda la tradición trovadoresca y nosotros se lo vimos mejorar. Decimos, mira lo que
hacíamos, que lo que hacían Filler en Cuba eran crooners. Podían tener una gran orquesta en la Big Band perfectamente, y ahora, pues más o menos, se puede decir que los grandes vocalistas del feeling cubano han sido prácticamente vocalistas de gran orquesta. No voy a decir como Frank Sinatra, Tony Bennett o Ella Fitzgerald, pero ¿por qué no?
Sí, hay grandes equivalencias. Bola de Nieve también, aunque tenía cierto francesamiento en su imagen, también tiene que ver con el cancionero norteamericano este. El mambo fue moda nacional norteamericana. Yo creo que se perdió un poco ver la facturación que podía producir el propio músico de adaptar esa sonoridad, y lo que se generó fue un extrañamiento y un anquilosamiento en el tradicionalismo y en la escuela rusa. Dime tú qué clase de lío.
Eso es un lío de que no podemos... Bueno, los primeros grupos que se presentan a ese primer festival de rap, ¿tú crees que tenían ya asumido algo de lo que había pasado en Estados Unidos? Ya Public Enemy llevaba mucho tiempo, Grandmaster Flash también, obviamente. ¿Qué tú crees que habían...? O sea, ¿se le notaba algo maduros, por lo menos en lo que habían oído? ¿O había un cierto todavía amateurismo, no?
No, mira, estoy pensando constantemente en Primera Base. Primera Base, que fue el primer gran premio de los festivales allá de Guanabacoa.
Con letras muy buenas.
Rubén Marín, el director, me decía... Que demuestra una inteligencia y una observación muy cabal. Decía, el primer reto que tuvo el rapero cubano fue adaptar el beat americano al autocino. Y en el primer disco, producido por Atanay, está ya la cubanía presente. Incluso fueron a facturar sus propios background con un antiguo amigo mío rockero de Guanabacoa también. Tú te das cuenta el aspecto cubano de identidad, de cómo ve la vida en la calle, de cómo ve las cosas, de cómo las descodifica a códigos probablemente entendibles.
Cómo enfoca los problemas, la problemática interna y externa, ¿no?
Ajá. Incluso en el ritmo presente, algo que pueda mover, que pueda estimular, que pueda entusiasmar a un cubano. Y con temas muy cubanos, está buena de verdad, que anda con el chorcito. Cosas que un americano las ve perfectamente diferente, aun cuando tú puedas ver el tema del erotismo también presente en Estados Unidos. Y en lo social, ellos hicieron la primera canción Malcolm X en Cuba. Y lo comparan, aunque no esté presente el nombre, con los líderes cubanos. Que, claro, que, claro. Es decir, con la psicología en que nosotros podamos ver a un Antonio Maceo, a un José Martí, a un Máximo Gómez.
Ven Angela Davis, Malcolm X, etcétera, etcétera, etcétera. En la fábrica de grupos y de solistas, de grupos femeninos, masculinos, que se produjo a través de ese primer festival de rap, supongo yo que habría algún efecto de selección natural. Quiero decir, el público se iba dividiendo ya, no era lo mismo estar con las crudas que estar con el propio Atanay, que venía del rock, como tú dices, con X Alfonso, que empezaba ya también a hacer sus cositas.
¿Qué es lo que pasa? Que X y Atanay proceden desde la trova, de algo que generó como periferia la trova. Uh-huh. Es como una élite cultural que está potenciada por el proceso que te expliqué antes, hacia lo marginal, digamos, o lo marginado. El proceso del resto de los grupos es bien al revés. Por eso es tan importante el factor que jugamos nosotros los promotores, los que tenemos alguna cultura básica, alguna experiencia de relación con las instituciones hacia ellos. Por eso la importancia de las actividades teóricas. Sí, se da una decantación natural, sobre todo cuando el festival se traslada hacia la mar. A la mar, que es una zona dividida por zona.
A la mar, República Independiente.
La República Independiente Socialista de la mar. Donde ahí se daban las preferencias de los grupos que identificaban la zona. De ahí sale incluso el nombre de gente de zona, el grupo este que está haciendo reggaetón ahora, que fueron raperos antes. Y donde también estaban las preferencias por tendencia. La gente que le gustaba el comercial, que le llaman La Pastilla, que son las canciones suaves, de amor preferentemente. La gente underground, que los máximos identificadores son la gente de Explosión Suprema. Quería mencionarte algo que me quedó pendiente de lo que tú decías de que si había algún amateurismo. Hubo algo de mimetismo. Al principio era un poco gracioso y me lo señalaban muchos extranjeros, la gente con los pasamontañas y los abrigos aquellos en pleno agosto.
Los ademanes mismos de...
Pero había desde el inicio, desde que tú le presentas algo, Cuba, por esa dificultad que ha tenido, ese entendimiento producto de la influencia de la ideología y la política en el campo cultural, cuando tú le muestras algo, la gente empieza a pensar positivamente en el aspecto cultural. Y desde el inicio ya había raperos pensando en adaptar la guayabera al vestuario de un rapero, que hemos dado paso de eso. Tipos que se aparecían con tabaco, tipos que mencionaban al Cimarrón, tipos que mencionan a José Martí. De esas cosas se dan inmediatamente. La gente dice, esto es cubano, porque además es una fiebre, es algo que nos corre en la sangre que no podemos evitar. Nuestra mezcla afrohispánica siempre ha sido un elemento que se ha enfrentado, no hay por qué preocuparse demasiado por eso, uh-huh, que se ha enfrentado a cualquier influencia que venga del exterior, igual que en el rock también se ha dado cierto mimetismo con las bandas que se consideran grandes. Siempre la gente tiende a adaptar a sí mismo, vaya. A veces no es ni una cuestión tan social ni tan amplia, sino que a nosotros nos dan un apartamento, un edificio que es uniforme, como ocurrió en los barrios estos que captaron la arquitectura de esta constructivista soviética, y la gente tiende a la variedad. En cuanto tienen un poco de libertad, la gente tiende a adaptarlo a su manera.
Mi canto te habla, llega a tu orilla, en tu silencio te le quedas pálida.
Seguimos con el rap cubano. Yanelis Martínez es coordinadora del debate teórico del Festival Rap de La Habana, que se celebra todos los años en el barrio de Alamar, en la capital cubana. Carlos Tena entrevista en esta ciudad a esta rapera y promotora cultural, a Yanelis Martínez, que es la encargada de la parte teórica de los festivales hip-hop en la isla.
Yanelis Martínez, que es la coordinadora del festival de ahora, no de ahora mismo, del año 2008, ¿no?
De la parte teórica.
De la parte teórica. Habíamos hablado fuera del micrófono, fuera de cámara, de qué necesario era un poco la multiplicidad de opiniones, ¿no? En este sentido, acerca de todo esto, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, precisamente el objetivo que tiene el evento teórico que forma parte del actual Capital de la Moña es unificar las distintas visiones para que haya un diálogo provechoso. No a tener a una élite de intelectuales que estén filósofos interesados en este fenómeno y que hagan la teorización de algo que está ocurriendo muy alejado de ellos, sino acercarlos, ponerlos frente a frente, el propio rapero, qué es lo que piensa, de lo que piensan los intelectuales acerca del fenómeno, el público, que es otra visión también, la recepción. Creo que en ese, el año pasado, tuvimos un primer paso, logramos cierta diversidad, aunque no nos sentimos conformes, y pensamos que este año sí podemos lograr una mayor convocatoria de todo este público, y no solo el público, sino también los que participan con ponencias, que sean tanto raperos como personas que consumen rap, como las personas que están interesadas en intelectualizar un poco.
Pero ¿qué receptividad has notado tú por parte de los filósofos, pensadores, estudiosos, analistas, los intérpretes de esa conjugación, de esa especie de mesa redonda?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que por parte de ese grupo lo que hay, por una parte, mucha certeza de cosas que no son tan así, porque están muy vistas desde fuera, y por otra parte, muchas inquietudes. Y yo creo que precisamente por eso es necesario que haya este contacto, porque los raperos no siempre se sienten identificados con lo que de ellos se dice.
Gracias, Yanelis. Y ya sabes, cuando llegues aquí a La Habana, si eres rapero, pregunta por La Moña.
Usted preguntará por qué cantamos. Quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.
Salim Lanrani es un prestigioso, muy joven investigador sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos. Esta es una entrevista realizada en París por una colaboradora de Cuba Información Televisión, una entrevista a este escritor, profesor e investigador francés, en la que nos habla del papel de los medios de comunicación en torno al tema Cuba.
Me llamo Salim Lanrani, soy profesor, escritor y periodista francés y trabajo sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Quisiera hablar de los medios. ¿Cómo funcionan los medios? El tiempo de televisión es un tiempo bastante limitado que permite difundir solo pensamientos, ideas convencionales. Por ejemplo, si yo digo que Cuba es una dictadura, gracias a la propaganda mediática que se hace desde hace varias décadas, no tengo que explicar por qué considero que Cuba es una dictadura. No tengo que dar ninguna explicación. Sin embargo, si digo, para mí Cuba no es una dictadura, necesito tiempo para explicar mi punto de vista. Pero el tiempo de televisión es un tiempo muy corto que no me permite dar estas explicaciones. Me han invitado varias veces a que participara a supuestos debates sobre la realidad cubana. Yo siempre he rechazado esas ofertas. ¿Por qué? Porque siempre son debates con condiciones bastante precisas. Por ejemplo, yo tengo que debatir con 3, 4, 5 personas en un programa de una hora y jamás tendría tiempo para desarrollar una idea clara, porque primero el tiempo de televisión no me lo permite y por supuesto los demás participantes me cortarían a cada rato. Por eso yo rechazo esas ofertas. ¿Y por qué me proponen participar en estos eventos? Simplemente porque recibe muchas críticas de los televidentes que siempre ven a las mismas personas en la televisión. Y entonces, para que tengan un mínimo de legitimidad, me van a invitar a mí una vez al año, dos veces al año, en un programa donde voy a tener 4, 5, personas que no me van a dejar hablar, y después tendrán esa especie de legitimidad para decir, bueno, presentamos una pluralidad de opiniones porque hemos invitado a Lambrani, pero a mí me van a invitar una vez al año, dos veces, mientras que a los demás le van a dar la palabra de manera continua. ¿Cómo se puede desbaratar la propaganda contra Cuba? De manera muy sencilla, pero hay que hacer un trabajo de información. Tomemos la cuestión de los derechos humanos. Yo no puedo decir que no hay ninguna violación de derechos humanos en Cuba, no puedo decirlo, porque ni siquiera puedo decir que no hay ninguna violación de derechos humanos en mi propio país, que es Francia. Sin embargo, si yo quiero tener una idea clara, honesta, puedo consultar los informes anuales de una prestigiosa organización internacional que se llama Amnistía Internacional. Según, y comparar por supuesto los diferentes informes. Según esta organización, Amnistía Internacional, cuando uno compara la situación sobre los derechos humanos desde Canadá hasta Argentina, uno encuentra que la situación menos abrumadora, menos difícil, según Amnistía Internacional, no según el gobierno de Cuba, según Amnistía Internacional, es la situación de Cuba. Entonces, vemos realmente que se trata de una estigmatización ideológica. Cuando uno hace la misma comparación, comparemos el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Cuba y la situación de derechos humanos en Francia, en la patria de los derechos humanos. Nos damos cuenta de que según Amnistía Internacional la situación francesa es peor que la de Cuba. Realmente nos damos cuenta qué punto de deshonestidad ha alcanzado la propaganda contra Cuba. Tomemos otro argumento sencillo, la cuestión migratoria. Se utiliza el argumento, la problemática de la inmigración para calumniar, estigmatizar al gobierno de Cuba. Se dice que muchos cubanos se van de Cuba, entonces es porque la revolución no es tan buena. Perfecto, ese es el argumento de base. Tomemos ahora ese argumento y lo confrontamos con las cifras, con las estadísticas de los servicios de inmigración de Estados Unidos. Antes de la revolución, antes del 59, Cuba era el país que ocupaba el segundo rango en términos de emisión migratoria hacia los Estados Unidos, antes del 59, después de México. Primer rango México, segundo rango Cuba. Después, a partir de 1960, se imponen sanciones económicas terribles a Cuba, que realmente son un factor objetivo que estimula la emigración hacia los Estados Unidos. Se aprueba, se vota la ley de ajuste cubano el 1 de noviembre del 66, que estipula que cualquier cubano que entra legal o ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de enero o después consigue automáticamente el estatus de residente permanente. O sea que es un factor tremendo de incitación a la inmigración ilegal. Tomemos ahora las últimas estadísticas para el 2005. ¿Qué vemos? Podríamos pensar realmente que ahora Cuba podría ocupar el primer rango. Sin embargo, nos damos cuenta de que según las estadísticas, Cuba no ocupa el primer rango, no ocupa el quinto rango, sino que ocupa el décimo rango. O sea que si tomamos el argumento de base, llegamos, confrontándolo con las cifras, a la conclusión contraria. Esa es una manera realmente sencilla de desbaratar la propaganda mediática contra Cuba.
Me despido de parte de todo el equipo de Cuba Información Radio, recordando que podéis conseguir nuestra revista en papel, nuestra revista trimestral Cuba Información, a través de todo el movimiento de solidaridad con Cuba, de las organizaciones de solidaridad, las asociaciones de amistad con la isla, o también a través de nuestra web cubainformacion.tv. Os enviamos un saludo rebelde y solidario de Cuba Información.